con la mente abierta. Comienza Aire Fresco con Polo Ramírez. Historias, música y opinión. Auspicio de Banco BBVA, Opel, Euroamérica Mundo Financiero, Airlife, Provida, una compañía MedLife, Alto del Carmen, MBI Inversiones, Inmobiliaria Paz y Clínica IBI. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de lunes 15 de diciembre. Un día agitado en las noticias internacionales, particularmente por este secuestro y toma de rehén, por esta toma de rehén en realidad, ocurrida en Sydney, en la principal ciudad de Australia. Una situación que lamentablemente tuvo como resultado 3 personas fallecidas. La verdad es que fue un tema que comenzó ayer, el horario local, era ayer nuestro en realidad, pero ya era lunes en el caso de Australia, un cuarto para las 10 de la mañana, y se mantuvo hasta hace muy poquitas horas, 16 horas en total, fueron las que este hombre, un imán musulmán, un fanático musulmán, mantuvo a estas 17 personas en total. Esa fue la cifra definitiva, 17 personas secuestradas y ahí encerradas en esa cafetería del centro financiero de Sydney. Fueron finalmente, como yo les decía, 3 personas las que fallecieron en esta situación, y eso, bueno, es parte de lo que ha ocurrido en esta jornada. Bueno, ha habido también otras noticias del ámbito nacional, otras noticias en el mundo, una matanza en Estados Unidos, que generó, la verdad, también un resultado dramático de 5 personas muertas. Bueno, hoy día vamos a conversar, eso sí, sobre otras cosas. Vamos a conversar sobre la Expo Milán 2015, en la que Chile va a participar. Ustedes se acordarán de la Expo Sevilla hace ya hartos años, ¿no es cierto? Bueno, se está organizando, se está además convocando a representantes chilenos que puedan ir, que puedan estar allá. Vamos a estar con Lorenzo Consta, que es el comisionado general de Chile para la Expo Milán 2015. También Cristian Araya va a estar con nosotros y nos va a traer. Vamos a comenzar a partir de ahora a presentarles a ustedes Duna a la Carta 2014, un recuento, un resumen de lo que ha sido este año en términos musicales. Bueno, como yo les decía, probablemente el tema más comentado hoy día en todas partes ha sido esta situación que se produjo allá en Sydney, en Australia. Una situación que, la verdad, que todavía hay muchísimo que aclarar, muchísimo que conocer. En este tipo de casos se da siempre este hecho de que, bueno, existe información que va entrando, que va llegando muy de a poquitito. Una de las cosas que más impresionó fue el tremendo despliegue y también el profesionalismo de la policía australiana, para específicamente la policía de Sydney, para poder controlar esta situación. Lo que ocurrió al final, en los segundos finales, ya cuando entra este grupo de policías y se produce ya el asalto final, la verdad que los detalles de eso, por supuesto, que se van a ir conociendo de a poco. De hecho, la policía ya anunció que se va a realizar una investigación para saber exactamente lo que ahí ha ocurrido. Y la verdad que, bueno, esto ha significado también comentarios de todas partes del mundo. Uno de los temas más llamativos, sobre todo porque, bueno, se trata de un país donde este tipo de situaciones no ocurren habitualmente. De partida no había ocurrido nada así en la historia de Australia. Había, por supuesto, otras situaciones de violencia, pero nada como lo que ocurrió hoy día. Toda la zona céntrica de Sydney, que es una zona, una especie como de distrito financiero, donde hay varios edificios muy importantes, están ahí muy cerquita también del Parlamento, a unos 20 minutos caminando de tal vez el edificio más famoso, que es la Ópera de Sydney. Bueno, gran parte de esas áreas fueron cerradas. También se reportó que se había encontrado un bolso, un objeto sospechoso en la Ópera, también en algunos otros edificios. Así que la verdad es que la situación fue tremendamente tensa, y es lo que pudimos ver todos nosotros a través, por supuesto, de la televisión. Y hubo uno de los comentarios, uno de los temas que se comentó, tiene que ver con justamente con tal vez la reacción esperable y más o menos natural que se puede producir en una situación así. Digo esperable y natural sin necesariamente justificarla, porque la verdad es que el hecho de que una persona, en este caso un imán musulmán, ejecute este tipo de acciones, por la razón que sea, la verdad es que todavía no se entiende y no se va a entender tampoco, porque él es uno de los tres personas que murieron. Por supuesto que genera también una reacción en muchas personas que dicen, aquí lo que hay es un ataque del mundo musulmán, esto es culpa del Islam, y se mete a todos, por supuesto, en el mismo saco. Tanto así que una persona, un hombre que se llama Sir Tesa, tuiteó, cuando ya esto estaba comenzando, tuiteó una especie como de llamado. Dice, si ustedes toman tal bus, no se preocupen, y si usted es musulmana, digamos, o musulmán, y toma tal bus, no se preocupe, yo viajo con usted, o yo lo acompaño. I'll ride with you, es así, ese fue el hashtag, un hashtag que rápidamente se convirtió en una tendencia mundial. Fueron millones de tweets que utilizaron ese hashtag, y lo que estaba intentando este hombre, y a lo que se sumaron gente común y corriente, también muchísimas celebridades, como suele ocurrir en estos casos, era mostrar también mostrar que esto no era algo específicamente del mundo musulmán, que no tenía que ver con el mundo musulmán en general, sino que era simplemente una acción probablemente no solo de un fanático, sino que también de un fanático con sus capacidades mentales bastante perturbadas, que había ejecutado esto. No ha sido el único hecho, por supuesto, que ha ocurrido de manos de fanáticos musulmanes. Hemos visto también muchísimos otros en Siria, en Irak, en la frontera con Turquía. La verdad que todo esto es un ambiente que está terriblemente tenso. Y por lo mismo, fíjense que apenas en unos poquitos minutos, este hashtag, I'll ride with you, yo te acompaño, que mostraba solidaridad con musulmanes que posiblemente se iban a ver afectados por algún tipo de represalia de alguna persona, se convirtió en tendencia mundial. Tal vez lo único que uno puede, dentro de todo lo que se puede sacar en limpio, tal vez lo único positivo de esto que ocurrió hoy día en Australia y que probablemente va a quedar marcado en la historia de ese país. Yo les decía que vamos a comenzar a partir de ahora a recordar lo que fue el Duna a la Carta durante el año 2014. Para eso estamos con Cristian Araya, que es el director musical de Radio Duna. Cristian, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente.
Gracias.
Ahí tenemos micrófono, Cristiano, ¿no? ¿Sí? Ahí sí, ahora sí.
Ahora sí,
ahí
perfecto. Sí. Muchas gracias, Polo, por este espacio que me das para presentar una de las cosas más entretenidas que hacemos en la parte de música en la radio, que es un concurso que ya tiene 11 años y que partió de manera muy modesta y ahora está como a las propias. Pueden votar a través de la página de Duna y cada año los premios son mejores. Yo creo que es un incentivo muy bueno para que la gente vaya participando.
Así que, ¿qué de premio este año?
Este año tenemos 4 ediciones especiales en vinilo. Uno es la reedición que salió este año del disco número 3 de Led Zeppelin, una edición doble, muy de lujo. Una compilación de Wilco, de tracks, lados B, rarezas, temas en vivo. Una caja de la Velvet Underground, que reúne la época en el sello Verve y en el sello MGM, que es muy bonita. Y el premio gordo, que es la caja de Johnny Cash, que recopila los 6 volúmenes de la serie American, que fue la serie como tardía que hizo junto a Rick Rubin en producción y que en cierta forma lo trajo de vuelta luego de bastantes años en el anonimato, una cosa de una suerte de olvido, y esta fue una serie que lo...
Oye,
lo
premio lo, bueno.
Premio muy, muy bueno este
bueno,
año.
Bueno,
sí. Y también es una suerte de radiografía de las cosas que fuimos destacando durante todo el año. Lo que estaba sonando de fondo, Jepe, es la canción que agarró la punta y no la ha soltado más desde que lanzamos el concurso la semana pasada, así que...
Así, ¿ah? Oye, acá, pero acá están ordenados en...
Es random. Tú te metes a la página
se mete, y, ya,
y cada vez que
ya.
te metas a la página va a haber una...
Claro, se renueve. Cambia la ubicación de las fotos de los distintos
claro,
artistas.
Entonces uno puede cliquear en cada foto y le va a salir una pequeña descripción de la canción y un video de YouTube. Esto es la canción. Para
perfecto.
Que te acuerdes y uno vota... Participa, pone los datos y participa en el concurso.
Oye, ¿uno puede participar una sola vez?
Claro, porque es con Ruth, claro. Por eso hay que pensar muy bien la canción. Yo todavía no...
¿Tú no te has decidido?
Todavía estoy medio muy dudoso.
Oye, y vamos, la verdad que es súper variado, además. Desde, no sé, pues Damon Albarn, está Michael Jackson.
Está Bob Dylan, está Leonard Cohen, Paul Simon, Morrissey, Aretha Franklin, Beck.
Paul McCartney, mira...
The Cure.
Bueno, y también muchos
hay retornos buenos.
Bastante más nuevos, ¿no?
El de Lisa Stansfield está buenísimo, el retorno de Lisa Stansfield. Hay un retorno de Blondie, está Bebe Gilberto. Está
no, buenísimo.
Sí, el debut solitario de Nina Persson de los Cardigans. Y Jepe, que es lo único nacional este año.
O sea, Jepe, ya, sí. Pues. Oye, entonces vamos a ir destacando todos los días una de estas canciones, dos en realidad de estas canciones, una en cada bloque de nuestro programa. Y comenzamos con esta, que es buena canción, pues.
Claro, y que digo, agarró la punta, no la soltamos más. El segundo lugar como que ha ido variando ahí, ha estado un poco más peleado. Ahora está Damon Albarn,
en tercer lugar, nuestro amigo, Erlen. Erlen Oye.
Claro.
Cuarto lugar, José González con...
A la gente le gusta la cosa nórdica acá, ¿eh?
Sí, parece, ¿eh? Coldplay también con Magic, Beck, bueno... Ustedes pueden votar por cualquiera de estos artistas, ya lo saben, duna.cl, y entran ahí, o pueden entrar directamente duna.cl/a la carta. Ya, pues, Cristian, muchísimas gracias. Escuchamos entonces Campos Magnéticos con Jepe.
Hola, ¿cómo te va? ¿Cuál es tu signo? ¿Es el dinero y la manera de estar más cerca? Mira cómo te ves, estás más triste, estás más solo hoy de lo que estuviste ayer, antes de perderlo todo, hablando lo que se fue lejos. Animales, deja los bosques, el de más grande, tienes más pelo y te lo dejaste crecer más abajo del hombro, más abajo de los pies, lejos visitando campos magnéticos dentro de ti. Y ahora están buscando se pueden ver. Están aquí y ahora están buscando Maya.
Escuchamos a Jepe con Campos Magnéticos. Esa canción y este artista va encabezando nuestro concurso Duna a la Carta. Ustedes pueden participar a través, como les decíamos, de duna.cl. Consulta el estado de la ruta y decide la alternativa que más te convenga antes de ingresar a la autopista. Descarga gratis tu aplicación móvil en autopistacentral.cl. Le damos la bienvenida aquí a nuestro programa Autopista Central. MB Inversiones es la empresa de gestión financiera que convierte los mismos instrumentos financieros que sus clientes en áreas de corretaje de bolsa y fondos de inversión. MB Inversiones encuentra hoy las mejores oportunidades para hacer crecer tu capital. Visita mbi.cl. Y el éxito es un gran objetivo. Y éxito es solo que tu agenda y la de tus amigos coincidan para tomar un Alto del Carmen juntos. Volar alto cambia tu perspectiva. Alto del Carmen, vuela alto. Oye, Sony, lo hemos contado, a la empresa Sony, los estudios en realidad Sony, lo han pasado muy mal después de que alguien los hackeara y les robara una cantidad de información impresionante. Películas completas que fueron bajadas, que fueron distribuidas, tal vez semanas, meses, hasta años antes de que fueran de que tuvieran, digamos, su fecha de estreno. Se han filtrado también, por ejemplo, se filtró una serie de emails entre distintos productores. En uno de esos emails hablaban, lo contaba el día viernes, sobre Angelina Jolie, y ahora se ha conocido otro donde los productores hablaban acerca de Leonardo DiCaprio. Ustedes saben que Leonardo DiCaprio era uno de los productores de la película sobre Steve Jobs, una película que en realidad ha tenido muchísimos problemas para ser producida, y él se bajó. Entonces lo pelaron entre dos ejecutivos de Sony Pictures, Amy Pascal, que es la misma que se refirió de manera tan poco amable Angelina Jolie, y esto es una conversación con otro productor, el productor específicamente esta película sobre Steve Jobs, que se llama Mark Gordon. Dice, oye, bueno, parece que cambió de idea, le dice Gordon a Amy Pascal. Sí, pues. Se bajó DiCaprio. ¿Qué pasó? ¿Esto no le gustó el acuerdo al que llegamos o simplemente cambió de idea? Y ella le responde, parece que lo segundo habría cambiado de idea. Feo comportamiento, horrible comportamiento, le dice Gordon. Absolutamente despreciable. En realidad despreciable, así como le responde. Después, bueno, hay otra serie en que se... También se refieren a Will Smith y a su familia de manera también bastante poco amable. Y hay uno que es simpático, es una conversación entre Amy Pascal, a la presidenta de Sony Pictures, con George Clooney. Esto después de la película, ¿se acuerdan de Monuments Men? No me acuerdo cómo se... que era esta película acerca de un grupo de expertos en arte que tiene la misión al final de la Segunda Guerra Mundial de ir a rescatar la serie de obras de arte que los nazis le habían robado a muchísimos, entre museos, coleccionistas privados, galerías, etcétera. Y ellos, bueno, el intento era de recuperar todas esas pinturas, esculturas, etcétera. Y dice, a él, bueno, a la película le fue bastante mal. Y le fue muy mal, sobre todo en la crítica. Entonces George Clooney habla, dice, por favor, te pido protección frente a todas las críticas. Y le dice también, hagamos que esto sea un éxito. No he dormido en las últimas 30 horas, son recién las 7 de la mañana. Y Pascal le responde, te vamos a proteger. Ganando plata, le dice. Esa es la mejor venganza. Y George Clooney, al conocer, digamos, el resultado de la película y sobre todo las críticas, dice, me temo que los he decepcionado a todos. No era mi intención. Pido disculpas. Parece que me desconecté, una cosa así. Parece que perdí la conexión. ¿Quién sabe? Perdónenme, no lo voy a hacer de nuevo. No sé si no va a hacer películas de nuevo o no va a hacer películas malas de nuevo, no sé. Y otra cosa que se había también filtrado es el guión de la próxima película de James Bond, que se llama Spectre. Y relacionado con esta película hay una historia bien simpática, que ustedes saben que esta película buena parte se va a rodar en Italia, en Roma específicamente. Bueno, y rodar una película en Roma, la verdad que requiere una serie de permisos, de algunas cosas que son más o menos esperables de cualquier gran ciudad, sobre todo estas grandes capitales europeas, pero también tiene una serie de reglas curiosas. Pero hay una que ya se iba a convertir no solo en la más curiosa, sino que en la más difícil también de cumplir. Y era un proyecto de ley, que de hecho está aprobado, solamente se ha postergado su puesta en vigencia, ya les voy a contar ese detalle. La película va a comenzar a ser rodada en febrero y han decidido posponer la entrada en vigencia de esta ley para que la película no tenga problema. ¿Y en qué consiste esta ley? Consiste en lo siguiente: dice que cualquier arma de fuego que vaya a ser disparada en una película filmada en Roma tiene que ser, antes de eso, revisada en detalle, y se tiene que asegurar a través de esta revisión, y un proceso largo de revisión, que esa arma no puede ser utilizada como arma de fuego, sino que solamente como un arma con balas de salva, digamos, solamente como un arma ficticia para no que no puede, digamos, generar ningún riesgo a la vida de las personas. Esto tiene que ver con una ley que tendría que haber comenzado a regir ahora, a partir de esta fecha. Los diarios italianos, el diario La Stampa, lo puso de esta manera: James Bond 1, burocracia 0. Dice: el agente 007 ha logrado cumplir su misión más complicada, ganarle a la burocracia italiana. Bueno, qué bueno, porque es lindo siempre ver Roma en una película, sobre todo en películas tan bien filmadas como las de Bond. Vamos a hacer una pausa. Les quiero decir un par de cosas importantes. A nadie le gustan las personas que se mueven solo por interés. Por eso Opel lo hizo otra vez y vuelve a traer una gran noticia. Hasta hoy, 15 de diciembre, apúrate, hasta hoy, 15 de diciembre, todos los modelos Opel tienen un 0% de interés. Si te pareció interesante, ingresa a opel.cl. Opel, believe in autos. En espacio cerrado, respira tranquilo, sin olores, hongos, bacterias ni virus. Tecnología limpia, segura y ecológica. Exija bioseguridad ambiental AirLife. Ingeniería en purificación ambiental. Infórmate en airlife.com. Hay cosas que en Navidad siempre tienen que estar, como la paz, el amor, la familia y el 20% en supermercados, de 20% de descuento, digo, en supermercados usando tus tarjetas de crédito BBVA. Que venga la paz, que venga el amor, que venga la fe y también el 20% de descuento BBVA. Adelante. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Continuamos aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Varias cosas importantes que les quiero recordar. Últimamente todos hemos tenido problemas con los cajeros automáticos. Los bancos están trabajando para hacerlos más seguros y mantenerlos en servicio, pero necesitan la colaboración de todos. Calcule lo que necesitará en efectivo y retírelo, de preferencia antes de las 18 horas. Es un mensaje de la Asociación de Bancos. La donación de óvulos es el mejor tratamiento de fertilidad para mujeres que, debido a la edad o por alguna enfermedad previa, no pueden concebir un hijo. En IBI disponen del primer y único banco de óvulos de Chile que mejora los resultados de los tratamientos de fertilización asistida. Infórmate en IBI Santiago en el 25713600 o en ibinet.cl. IBI, donde nace la vida. Y cuando alguien que tú quieres, alguien que te importa, te pide un consejo, bueno, tú te preocupas de darle el mejor consejo posible. Es lo que hace la gente de Euroamérica contigo. El consejo en el momento preciso, oportuno, para que tú tomes tus decisiones financieras. Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. Fíjense que acaba de aparecer un estudio en la revista Pediatrics, que dice lo siguiente: que ha ido aumentando la cantidad de jóvenes que fuman cigarrillos electrónicos, los famosos e-cigars. Cigarrillo electrónico. ¿Han fumado cigarrillo electrónico? ¿No? Yo lo probé hace algún tiempo. Poca gracia. Y fíjense que ya es desagradable cuando uno no es fumador, es desagradable tener un fumador al lado. Y eso incluye, creo yo, por lo menos en mi experiencia, incluye a los fumadores de cigarrillos electrónicos. Porque tienen, primero estás tirando un vapor, así como un vapor que, bueno, da lo mismo. Uno no tiene por qué estarle respirando el vapor al vecino, ¿no es cierto? Y además tienen como unos aromas. Y si uno es, no sé, pues delicado de olfato, extremadamente sensible, también molesta un poco. Pero bueno, dice que este dato de que cada vez mayor la cantidad de adolescentes que opta por fumar cigarrillos electrónicos no es una buena noticia, de acuerdo con los expertos, porque estos cigarrillos electrónicos no son nada de inocuo, la elección no es inocua. En la mayoría de los casos, el fumar cigarrillo electrónico se convierte en la puerta de entrada para el consumo de tabaco convencional. Se publicaron encuestas en distintos lugares, tanto de Gran Bretaña como de Estados Unidos, y dice que los jóvenes que prueban los e-cigars son, o cigarrillos electrónicos, son más susceptibles al posterior hábito de cigarrillos de nicotina. Según médico del Hospital Universitario de Móstoles en Madrid, que se llama Juan Manuel Díaz Piña, dice que en otros países como Reino Unido, Polonia, Francia y Nueva Zelanda, los jóvenes prueban antes el cigarrillo electrónico que el cigarrillo manufacturado. Dice que por eso las campañas de los cigarrillos electrónicos, que acá se han visto muy poco, acá en Chile se han visto muy poco, dice que se dirigen justamente al público joven porque es la forma de fidelizar los productos de tabaco. En gran parte de los casos, dice, la industria tabacalera es la que está detrás. Era que no. Y el objetivo es enganchar clientes, dice. Si no, se quedarían sin usuarios, dice el presidente del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo de España, Francisco Rodríguez Lozano. Hay un consenso, de acuerdo con este experto, en que entre la sociedad científica que secunda la recomendación de la OMS, que dice que hasta que no haya evidencia científica sobre sus riesgos, se debe desaconsejar activamente su uso. Además, el precio de los cigarrillos electrónicos aparentemente es bastante bajo, por lo tanto, la entrada, si es que es así, tal como lo dicen estos expertos, la entrada, la verdad que se hace muchísimo más fácil. Este estudio en la revista Pediatrics que yo les mencionaba, se observó que casi el 30% de los más de 1.900 adolescentes encuestados había probado los cigarrillos electrónicos, una tasa 3 veces superior a la de otros estados norteamericanos. Esto se produce específicamente en Hawái. Dice, no estamos seguros de por qué la tasa es tan alta en Hawái, dice, pero probablemente tiene que ver con que no existen restricciones a la venta de este producto. El marketing es muy agresivo, dice también. Los fabricantes se anuncian, dicen, en lugares con gran afluencia de adolescentes, como las salas de cine, y promocionan sabores como el mango y la piña. La alta tasa de impuestos, además, sobre los cigarros convencionales en Hawái también ayudaría a que en ese estado de Estados Unidos se dé este altísimo consumo. El punto es que los cigarrillos electrónicos no son inocuos, en eso existe bastante consenso. Tienen sustancias cuyos efectos a largo plazo se desconocen. Se sabe que a corto plazo además acarrean problemas cardiovasculares. Dice, por la experiencia que tenemos con el tabaco, no podemos dejar que se extienda su consumo. Recordemos que durante muchos años eran desconocidos los efectos, y durante muchos años esos efectos, aún conocidos, eran negados por la industria tabacalera y también por todos los interesados en el tema. Así que, ojo con los cigarrillos electrónicos. Estamos eligiendo la canción del año. Ya escuchamos hace algún rato Campos Magnéticos con Jepe, y ahora vamos a escuchar a Damon Albarn. Esto es Duna a la Carta, por supuesto. Ustedes pueden participar de esta elección en duna.cl. Escuchemos Mr. Tembo.
In Chile, can I sing with you about Mr. Tembo and what he's got to do? But first I'm going back to the co-op row to find the mission and help him with his load. Mr. Tembo's on his way up the hill with only this song to tell you how he feels. But to get there he will need a helping hand. It's where he is now, but it wasn't what he planned.
just like the TV in Mr. Tembo's room. Of the emphatic night, he checked in on his own at Mokomazi Inn and made it his home. Mr. Tembo's on his way up the hill with only this song. Tembo and what he's going through. Gets up early while you are still in bed. Mr. Tembo, grey blanket by his head. Mr. Tembo's on his way up the hill with only this song to tell you how he feels. But to get there he won't need a help.
Golf, bungalows, spires, canals, cows, hay bales, telegraph wires, pylon power, farmhouse oak, chimneys, still used, domes, satellites, football pitches, faded flags and lots of dogs, neon cross on top of a block of flats and a church, not as usual.
Mr. Tembo's on his way.
Escuchamos la canción Mr. Tembo con Damon Albarn. Ya está con nosotros Lorenzo Constant, él es comisionado general de Chile para la Expo Milán 2015. Yo al principio del programa recordaba la Expo Sevilla, ¿no es cierto? Que fue, bueno, muy, muy famosa y que Chile además tuvo esa participación destacada a través del famoso iceberg. ¿Qué es Expo Milán? ¿Es pariente, Lorenzo, de Expo Sevilla? ¿Tiene que ver con estas exposiciones universales que además tienen una tradición ya centenaria?
Exactamente. Bueno, esto es primero saludar a los auditores de Radio Duna de tu programa y gracias por la invitación. La verdad es que esto es una expo universal que cada 5 años se está repitiendo en ciertos lugares, en ciudades en realidad, que son los que postulan. En realidad es muy cercana a la Shanghái y también a la de Sevilla. Y también a una muy antigua que fue la de París, ¿ya? Para hacer una mención, por ejemplo, donde está el Arte Kin en la Quinta Normal. Esa fue una estructura metálica que se llevó para esa exposición. Por lo tanto, son exposiciones universales donde los países presentan algún tema, pero en general es su globalidad como país.
¿Y el pabellón chileno, en qué consiste? Además, ¿cómo se fue articulando la idea de lo que se va a presentar? Porque eso todo ya está obviamente listo, de hecho, se está construyendo.
Exactamente. Bueno, nosotros hicimos un concurso público donde se presentaron equipos de arquitectura, pero junto con un equipo creativo, que es explicar el contenido y el relato que va a tener la participación. Entonces, cada feria, cada expo universal tiene un lema. En este caso es alimentar el planeta, energía para la vida. Y por lo tanto, los países van y desarrollan esta idea según como sean las condiciones de su país, condiciones de productos y como son conocidos en el mundo. Y eso es lo que hace este conjunto de participación pública. Y ese lo ganó el equipo Cristiano Undurraga con Eugenio García, ambos muy experimentados en su propia especialidad, y eso es lo que estamos desarrollando hoy día en Milán, ya que es una estructura, es como un puente, como una viga, como un puente reticulado, Espino radiata chileno.
Esto es madera.
Esto es madera, exactamente.
La estructura, digamos.
Está soportado en unos pilares de acero, de fierro. Y el pino se llevó desde aquí de Chile y se contrató una empresa italiana que la elaboró y que en este momento ya tiene bastante avanzado, ya porque el tiempo siempre es corto en estos casos.
Estamos conversando con Lorenzo Constant, que es comisionado general de Chile para la Expo Milán 2015. Y ustedes también están haciendo un llamado para que jóvenes chilenos puedan convertirse en anfitriones. Ese es un llamado que todavía está vigente, ¿no es cierto? Los están buscando, está iniciando este proceso de selección.
Así es. Hicimos un llamado público también aquí y en Milán. Un modesto aviso, pero un aviso al fin. Nos ha ido bastante bien con los participantes chilenos, alrededor de 900. Los italianos están un poco más lentos, alrededor de unos 30. Y entonces el periodo se acaba el 31 de diciembre. Pueden entrar a www.expomilan.cl, ahí están las bases. Y la idea es tener un grupo de personas que sean chilenas, un grupo de personas italianas, que las vamos a seleccionar allá, y un grupo que sea de chilenos que están en Milán. Hay mucho chileno que estudia en Milán. Diseño, arquitectura, hacen posgrado y por lo tanto es una manera de también reconocerles el esfuerzo porque tienen una pequeña ayuda financiera también.
El caso en realidad en cada uno de los distintos tipos de anfitriones, ¿cuántos cupos son? Y en el caso de los chilenos, ¿cuáles son los requisitos?
Bueno, en general nosotros lo que estamos pidiendo son jóvenes que estén en la mitad de la educación superior, en lo posible, o que estén terminando, o que estén haciendo algún posgrado, que hablen obviamente italiano, en lo posible, pero fundamentalmente que conozcan bien el inglés, que conozcan bien a nuestro país. Eso es muy importante, porque en el fondo el anfitrión es quien acompaña y le explica las características y bondades de nuestro país. Y por lo tanto que sea un periodo casi de complemento con una experiencia que puede ser muy útil para su vida profesional futura, digamos.
¿Cuánto dura esta experiencia y en qué periodo se va a hacer?
Esto empieza el 1 de mayo del 2015 y termina el 31 de octubre. Son 6 meses de actividad diaria, con actividades también que tienen que ver con algunas fechas importantes, como el Día de Chile, por ejemplo, que va a estar muy entretenido, visitas de autoridades, también tenemos unas semanas temáticas que tienen que ver con algunos de nuestros auspiciadores, por ejemplo, Arauco ha sido un gran auspiciador nuestro, también el Banco de Chile, pero también trabajamos con la autoridad. Este es un proyecto público-privado, con fondos públicos y complementos privados, pero también trabajamos con la Cancillería, Direcon, ProChile, el Ministerio de la Cultura, Agricultura, y por lo tanto esto es un complemento que hace que la participación de nuestro país sea prácticamente nadie puede estar afuera de un desafío como este.
El lema de Expo Milán es Alimentando el Planeta, Energía para la Vida, pero en el caso de Chile, por lo menos en la página web, se plantea otro lema, digamos, una especie de eslogan, el amor de Chile. ¿En qué consiste eso y cómo se va a expresar en la práctica, en lo concreto?
Bueno, el equipo ganador pensó que el amor de Chile, que está basado en un poema Zurita, que explica un poco lo que es nuestro país, con sus diversos lugares, su gente. Aquí lo que se trata es que todas las personas que participan en la producción de algún alimento siempre ponen algo superior a la actividad propia. Le ponen cariño, entusiasmo, dedicación, pensando desde el que siembra, el que cosecha, el que embala, el que transporta, y por lo tanto el amor de Chile refleja un poco eso, y eso es lo que queremos nosotros transmitir en este pabellón. O sea, decir claramente que las personas en nuestro país le ponen un entusiasmo adicional para elaborar, producir, cosechar los productos que tenemos aquí en nuestro país, pero que también nos conocen en el extranjero.
Estamos conversando con Lorenzo Constant, que es comisionado general de Chile para la Expo Milán 2015. El año 92, con la Expo Sevilla, Chile de alguna manera, o creemos que sí, la rompimos, en realidad, a lo mejor ni la rompimos y no pasamos el rollo, pero por lo menos en nuestra mitología propia se dice que la rompimos con el iceberg. ¿Con qué esperan ustedes romperla en esta oportunidad?
Bueno, la verdad es que ese es un desafío que hay que reconocerlo. Yo creo que tuvieron mucho acierto los que estuvieron a cargo de ese proyecto. Nosotros aquí, vinculado con el tema...
Dudo que a estas alturas, tú vienes del mundo empresarial, lo sabrás también, que a esta altura se pudiera llevar un iceberg o algo que se parezca a un iceberg a cualquier otra parte del mundo. Esto fue hace más de 20 años. Yo tengo hartas dudas de que se pudiera hacer una cosa parecida hoy día, digamos.
Es bueno que tú lo digas, porque efectivamente un desafío como ese es muy difícil de hacerlo. La verdad es que también hubo dificultad, y en eso hay que reconocer la capacidad que tuvieron, ¿eh? Porque Sevilla, en ese periodo, que es más o menos la misma fecha, mucho calor, el iceberg tuvo ciertos problemas para mantenerse en pie, claro. Pero después lo lograron, y yo creo que ha sido un acierto muy importante.
Claro, yo me refiero también
medio ambiente.
La crítica de carácter político y medioambiental, que fue muy muy leve en esa, y eso es esa mirada, esa concepción ha crecido muchísimo, por lo tanto, en ese sentido yo dificulto que hoy día se pudiera hacer algo parecido.
Bueno, aquí lo que tiene el pabellón es que tiene ciertos lugares donde uno va a ver la gente, va a ver parte del territorio, gente en pantallas de tamaño real, que trabajan, que son, no son actores, son personas reales. Después hay una sala que se llama la Sala de Chile, el Chile Adentro, que va a mostrar lugares típicos, también lugares de producción, las viñas, el mismo tema del agua, las reservas de hielo, etcétera, el desierto, que es muy atractivo, sobre todo en el tema de la astronomía. Y después hay una sala que se llama el Cubo de la Información, donde van a ser pantallitas donde uno puede recoger información de nuestro país, productos, recetas, cocineros. Pero después hay una rampa donde uno baja y va a escuchar ruidos típicos. Tú que eres el rey de los huachacas, te dijeron, ¿no?
Hace un par de años, sí.
Ese llamado típico que hay de los mercados chilenos, donde uno lo invitan a comerse un pescado frito, un coldillo congrio, etcétera. Y después, en el primer piso, hay una mesa que es una escultura hecha por un escultor chileno, Osvaldo Peña, que es una mesa de lenga que tiene aproximadamente 45 metros de largo. Y ahí se va a desarrollar toda esta vida que tiene que ver con el amor de Chile, donde se pueden degustar, pero también la gente va a poder conversar, va a poder disfrutar, que alrededor de una mesa siempre hay buenas conversaciones, entretenidas, se pasan penas, se pasan alegrías, y es un poco el mensaje. Esta es una escultura transformada en una mesa donde los visitantes van a poder conocer un poco más de nuestro país.
Esto también se va a dar, en realidad, Lorenzo, en un momento político, económico de nuestro país que es discutido, sí. Donde hay miradas, además, muy muy contrapuestas, sobre todo en un contexto de escaso crecimiento económico, de cierta dificultad, de acusaciones en términos de las políticas que se están aplicando, lo que han generado las expectativas. ¿Cómo se traslada todo eso a una representación de nuestro país que se da no solo en un lugar determinado, sino que en un espacio de tiempo determinado también?
Bueno, es indudable que los tiempos uno no los maneja ni los prevé con tanta certeza, pero yo creo que esta es una inversión que el país hace porque le ayuda al aparato productivo, le ayuda a abrir nuevos mercados, le ayuda a transmitir también la situación de nuestro país. Aquí no es solamente que uno muestra productos, sino que muestra su gente, sus costumbres, pero también muestra su situación interna. Y eso es muy atractivo también, el conocer a nuestro país. Y por lo tanto, reconozco que es una inversión alta, pero también pienso que la transmisión que se hace durante 6 meses es una oportunidad única. Y por lo tanto, yo creo que eso reedita de alguna manera, tanto en el aspecto político, en el aspecto económico, en el aspecto productivo, en el aspecto de su gente. Y visto desde ese punto de vista, uno lo que hace es que concentra en un periodo de tiempo, que no es muy corto, en medio año, esta presencia de Chile en el corazón de Europa como es Milán, que además es muy atractivo en ese sentido.
Les queremos agradecer a Lorenzo Constant, que es comisionado general de Chile para la Expo Milán 2015. Toda la información está en expomilán.cl. Ahí también pueden acceder a un banner donde aparece ahí la oportunidad de ser anfitrión en el pabellón de Chile. Aparecen ahí también todas las bases para esta postulación.
Ahí tenemos un link también que es muy interesante, porque la organización puso un dron que sobrevuela todas las semanas la Expo.
Ah, mira.
Y por lo tanto, uno puede ver que lo que nosotros venimos a contar es cierto y que está avanzando como lo estamos diciendo.
Perfecto. Muchísimas gracias, Lorenzo. Que tenga buenas tardes.
Gracias por invitarme y muchas gracias por el saludo a todos tus auditores.
Ya nos tenemos que ir, viene un momento notable con Bárbara Espejo y conocemos la historia de la revolución y muerte de Mao. Luego ven A Todos Nos Pasa Lo Mismo con Felipe Izquierdo, Javera Contador y Roca Balbuena. A las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Max Colodro y Andrés Benítez. 20:30 horas, un nuevo capítulo de edición limitada de Duna Soul con Cristian Araya. Nosotros nos vemos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén muy bien y sigan, por supuesto, en la compañía de Radio Duna. Chao.